objetivo es que me quede claro la explicación. Así que hagamos una y vuelta, preguntas y preguntas 200 veces, alguna duda que se les quede. La verdad que queríamos tener algún material.
¿Se puede grabar?
Sí, obvio.
Sí, obvio.
La idea es que ustedes de acá se vayan con la idea clara y los conceptos.
Un informe escrito, y la verdad que la vorágine de todo esto no nos deja estar 5 segundos, 5 segundos tranquilos. Sí. Vamos a hacer un eje de tiempo. Acá está el año 2003. Si yo voy para acá atrás, la ley de radiodifusión decía que una compañía que tenía una licencia de radiodifusión no podía tener adentro de su compañía una ley de telecomunicaciones. Producto de esta situación regulatoria, Hicks y Liberty, dos compañías americanas de primer nivel. Hicks es un fondo de inversión que maneja miles de millones de dólares, y Liberty es una compañía de media en Estados Unidos. Por ejemplo, es la dueña hoy del 51% de DirecTV a nivel global, y tiene cables en Estados Unidos y en Europa. John Malone es su dueño. Toman la decisión de tener, por un lado, a Cablevisión y por el otro lado a Fivertel. Uno tenía una licencia de radiodifusión y la otra tenía una licencia de telecomunicaciones. ¿Sí? Por esta razón. Previo al 2003, esta restricción de tener las cosas separadas se resuelve. Cambia la regulación en la Argentina y se permite que una compañía de radiodifusión pueda tener una licencia de telecomunicaciones. Cuando eso se habilita, esto acá quiero aclarar una cosa. Esto así es, el 100% era de Hicks y Liberty, y esto el 99,9%. Cablevisión era la dueña de Fivertel. Funcionaba de esta manera la estructura previa. ¿Sí? Hicks y Liberty tenían el 100% de Cablevisión, y Cablevisión tenía el 99,9% de Fivertel.
Esto es la diferencia, perdón.
Esto también era el 99,9%. Hay una cuestión en la reglamentación de la ley de sociedades que una persona no puede tener el 100%. Entonces, generalmente vos tenés el 99,9%. Y el 0,01 lo pones a nombre de algún abogado afín tuyo. Eso es así en el universo de las leyes, porque una persona no puede tener el 100%. ¿Sí? Esto, el 0,1 pertenecería a alguien de acá, pero es inmaterial. Y no genera absolutamente nada. Entonces, como esta restricción que había se resuelve, lo que hace Cablevisión y Fivertel es que se unen, se fusionan, ¿sí? Todo queda bajo Cablevisión. Es decir, Cablevisión es la continuadora universal de todos los derechos de Fivertel. Todo lo que había acá adentro pasó acá. Bienes, obligaciones, deudas, entre ellas cosas, la licencia de telecomunicaciones. Entra acá adentro. Esto ocurre en el año 2003. ¿Qué hay que hacer cuando uno encara un proceso de fusión de estas características? Lo primero que hace es pide permiso a la IGJ, la Inspección General de Justicia, porque en definitiva esta es una reorganización societaria, y las reorganizaciones societarias, los únicos que la puede autorizar es la Inspección General de Justicia. Lo otro que hace es, hay una licencia de telecomunicaciones acá adentro. Entonces hay que ver cómo se resuelve esto, que estaba a nombre de Fivertel y ahora tiene que estar a nombre de Cablevisión. La licencia de telecomunicaciones prevé dos situaciones. Uno es la transferencia y otro es, esto es transferencia con cambio de control. Y otra es transferencia sin cambio de control. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le vendo la empresa a un tercero, hay un cambio de control. Hasta ese momento el dueño era Juan, ahora pasó a ser Pedro. O sin cambio de control, ¿qué es esto? El dueño de Fivertel era Cablevisión, ahora pasó adentro de Cablevisión, sigue siendo el mismo dueño. No hubo un cambio en esta situación. El dueño era Cablevisión y sigue siendo Cablevisión. Pero ¿qué pasa? Estaba bajo Fivertel Sociedad Anónima y ahora va a estar sobre Cablevisión Sociedad Anónima. Cuando uno es esta característica, requiere proceso de transferencia. Cuando uno tiene esta característica, es solo comunicación para el registro. Es decir, en la CNC hay un registro que dice licencia 1, Juan, licencia 2, Pedro, licencia 3, Fivertel. Ese registro tenía que decir licencia 3, Cablevisión en vez de Fivertel. Para hacer esto es una simple comunicación. Para ambos casos es una simple comunicación y el Estado tiene 60 días para producir, en este caso, el cambio o en este caso, autorizar la transferencia. ¿Sí? Yo no, en este punto no tengo que esperar ninguna autorización, es solamente te comunico que ahora no es más de Juan, ahora es de Pedro y vos tenés 60 días para entrar al registro y modificar esta situación. Esto es lo que se hizo acá. El mundo sigue avanzando y Fivertel, que acá por ahí era una compañía que tenía 50, 60 mil abonados de banda ancha, llega a lo que es hoy. En el medio acá se produce algo que es el 15 de enero del 09.
Discúlpame. ¿Dijiste que había cambiado la legislación
antes del 2003?
¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué cambio se hizo?
Esta situación donde una compañía de radiodifusión...
¿Una ley?
No, se cambió, hay una reglamentación, una ley de radiodifusión. Y dentro de la ley de radiodifusión hay un montón de artículos. Se modificó un artículo. La fecha exacta no la tengo, por eso
¿Quién es el que modifica ese artículo?
Lo modifica el Congreso o se saca un o el Poder Ejecutivo saca un decreto. Yo creo que esta modificación fue por decreto.
Fue por decreto. Una cosa sobre la ley.
Pero a ver, yo creo que es menor. Esto es un punto menor. Lo que te explica es por qué vos tenías dos compañías y después pasaste a ser una. Pero la verdad que dentro de toda esta discusión, vale aclararlo, pero te digo, no hace a la cuestión, es una cosa menor.
No, la ley estaba.
Te explico por. Podía haber sido dos compañías porque a los accionistas se les ocurrió tener dos compañías, pero en realidad no es esa la razón. Te lo abundo en la explicación, digamos. Tenían dos compañías por esta situación. Se resolvió la situación, es mucho más fácil tener una sola cosa. Tenés que llevar dos contabilidades, dos auditorías, dos procesos de cierre de balance, dos esto, dos aquello, dos declaraciones juradas. Tenés todo en una y lo resolvés.
¿A partir del 2003 Fiverr queda como marca? ¿Solamente como marca o como...?
No queda como empresa. Vos tenés, esta compañía se llama Cablevisión Sociedad Anónima, sí. Y tiene la marca Cablevisión. Esta compañía se llama Fivertel Sociedad Anónima y tiene la marca Fivertel.
Sí.
¿Sí? Cuando vos las unís, desaparece Fivertel Sociedad Anónima, pero la marca Cablevisión y la marca Fivertel, conjuntamente con otras marcas más que tiene la compañía, quedan todas adentro de Cablevisión
Sociedad Anónima. Para licencia, porque la marca es parte de los activos de...
Sí, pero va por separado. Una cosa es la marca, otra cosa es la licencia.
No, sí, pero cuando vos absolutamente tomé todo, marca, licencia...
accedencia a todos los activos.
Por ejemplo, la factura de Fibertel decía Cablevisión S.A.
Claro.
Dice Cablevisión S.A., pero después te factura Cablevisión y te pone los logos.
Claro.
Los logos son las van con las marcas. La razón social, nosotros nos podíamos llamar Mesita Sociedad Anónima, y nuestras marcas podían ser Cablevisión y Fibertel sin ningún problema.
Mira, ¿qué entidad del gobierno no tenía los 60 días para aprobar esto? ¿Fue la Secretaría de Comunicación?
La CNC, la Secretaría Nacional de Comunicación. La Comisión Nacional de Comunicación, perdóname, no era la Secretaría. Me perdí dónde estaba. Acá el 15 de enero.
Famoso tema.
Claro. ¿Qué es lo que sucede acá? Yo fusioné las compañías, le pedí autorización al IGJ y le comuniqué a la CNC. Eso es todo lo que hice yo. Paz, sigue la vida. Nosotros nos viene la autorización de la Inspección General de Justicia de que la fusión ha sido aprobada. No es raro en la Argentina que un trámite de estas características dure tanto tiempo. ¿Sí? Yo hoy pensaba, ¿qué trámite puede ser así? Esto es como una sucesión familiar. No es una cosa que uno entra por ventanilla, le sellan los papeles y automáticamente se va con el trámite resuelto. Generalmente son cosas que requieren, cuando uno inicia un proceso de fusión, hace de que se tengan que mover un montón de carpetas, esto, aquello, y el trámite tarda y se hace lento. La Inspección General de Justicia aprueba la fusión, entonces cuando aprueba la fusión y nosotros inscribimos a Cablevisión Sociedad Anónima como el todo y la continuadora universal de los derechos de Fibertel, tenemos que disolver Fibertel Sociedad Anónima, porque ya no tiene más nada. Todo lo que había acá adentro, está acá adentro. Quedó una cáscara vacía, con absolutamente nada, un nombre, un número de CUIT. Entonces, no tiene ninguna razón de ser y de continuarla. Es más, tenemos la obligación de disolverla, porque si continuamos, quiere decir que la fusión que nos aprobó la Inspección General de Justicia no la estamos llevando a cabo. ¿Sí? Entonces, el 15 de enero del 2009, Fibertel se disuelve. Cuando uno se disuelve una compañía, hay dos maneras de disolverla. Una es sin liquidación y la otra es con liquidación.
Y ahí es tan importante.
Es central este punto. Esto es como si yo tengo una empresa en marcha, está funcionando, vendo, cobro, que esto y que el otro, pero un día decido que no funcione más. Entonces la empiezo a liquidar. ¿Qué empiezo a decir que la empiezo a liquidar? Empiezo a vender las cosas por separado. A uno le vendo el escritorio, a otro le vendo la mesa, a otro le vendo el televisor, a otro le vendo la licencia de telecomunicaciones que tengo. Entonces ahí el Estado me dice, no, usted si encara un proceso de liquidación, automáticamente la licencia se le cae. No lo puede hacer. La otra manera de por ahí, para ser bien claro, cuando uno habla de disolución, en términos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, hay dos maneras de disolver una compañía. Uno es la quiebra. La compañía quebró, pum. Se murió, y cuando se murió, se te murió la licencia. No es que se te murió la compañía y vos podés seguir usando la licencia. Y la otra es la famosa liquidación, la famosa disolución, con liquidación. Si vos querés encarar este otro proceso, también te doy de baja la licencia. Ahora, cuando vos haces una disolución sin liquidación, como el caso de Fibertel, la ley no prevé que se disuelva la sociedad. Porque cuando vos encarás una disolución sin liquidación, quiere decir que previamente todo lo que estaba acá adentro fue absorbido por otra compañía, que en este caso fue Cablevisión. Todo esto es lo que nos hace resumir y pensar que Fibertel es legal, no ilegal como plantea el ministro. Porque él dice la verdad medias. Dice, cuando vos disolvés una compañía, se te cae automáticamente la licencia. Es como que hay un pedazo del artículo que no lo lee.
Sí, que tiene que ser con licencia.
Exacto, o quiebra.
O quiebra, sí, sí, lo leí hoy.
No.
Cuando él dice, por ejemplo, que a partir de ahora Fiverr no existe más, en realidad no existe más hace bastante.
Ahí corregiría, porque sí, eso también es una frase que, claro, que tiene su parte de verdad y su parte de mentira.
Sí, igual
la parte de verdad
no dijo cuándo, dijo antes.
No, bueno, pero tiene una parte de verdad. Fivertel no existe más, es Fivertel Sociedad Anónima no existe más como compañía, porque eso se disolvió sin liquidación el 15 de enero del 2009. Fivertel como marca sigue estando dentro de Cablevisión y la licencia de telecomunicaciones que tenía Fivertel de Sociedad Anónima está dentro de Cablevisión. Sigue funcionando y sigue operando. Mi punto es, si te quedó claro lo que digo.
Sí, me meto. Y tengo otra pregunta relacionada para entender, son no sé, y entonces cuando por ejemplo se plantea qué va a pasar con los empleados de Fivertel, pero es empleado de Cablevisión, no es que va a faltar algo que
no,
no hay empleados de Fivertel.
No, sí, no hay nada de Fivertel. Fivertel no tiene nada. Fivertel es como
es un nombre.
Es una exacto, es el nombre de una sociedad.
Una marca.
En el año 2003 digo nosotros porque yo me siento empleado, soy empleado de Grupo Clarín, de hace años que lo soy. Liberty Hicks tomaron la decisión de todo lo que había ponerlo bajo el nombre Cablevisión Sociedad Anónima y hacer desaparecer Fivertel Sociedad Anónima, pero eso no significó hacer desaparecer o la marca o la licencia. Todo quedó acá dentro. Lo único que mataste fue la razón social. Si esto se hubiese llamado, no sé, Pedro, que tenía la marca Fivertel, vos hubieses dicho, bueno, lo que se disolvió fue la marca Pedro, la sociedad anónima Pedro. ¿Sí? Acá genera una confusión de nombres y permite generar una serie de frases que terminan siendo media verdad, media en serio. Bueno,
de una manera impacta de una manera.
Bueno, pero cuando vos decís una frase segmentada para que se genere una tendencia a favor tuyo en lo que estás diciendo, en definitiva estás mintiendo, a pesar de que tu frase tiene visos de verdad. ¿Sí?
Y después
entre el 2003 y el 2008 Fivertel Sociedad Anónima existió.
Entre el 2003 y el 2008 lo que estaba era como si fuera en un estado vegetativo. ¿Por qué? Porque para poder darla de baja vos necesitabas el ok de la IGJ. Vos no podés encarar, porque lo que te puede pasar, esto es un mecanismo de la ley argentina. Vos decís, yo voy a fusionar A con B. Cuando yo fusiono A con B, no tengo que esperar que me den la autorización para yo hacer esa fusión. Yo le aviso al IGJ, voy a fusionar A con B, y automáticamente lo hago. Espero que la IGJ me dé el ok, cuando me da el ok doy de baja la que no quiero, de las dos, la A o la B, y si la IGJ no me da el ok, tengo que retrotraer todo lo que hice. Para vos retrotraer todo lo que hiciste, no podés dar de baja esto hasta que no te den el ok. Este trámite llevó mucho tiempo, sí llevó mucho tiempo, bueno, pero a veces motorizar el Estado no, porque vos dependés que del otro lado te vayan dando los ok distintos que vos tenés.
Ese plazo que tardó dijiste que era normal, ¿no?
Sí, en ningún momento consideramos que esta. La verdad, sinceramente, a nosotros nos hubiese gustado tenerlo mucho antes y a todo el mundo. Todo el mundo quiere tener los papeles cuanto antes en regla, pero si yo miro un montón de compañías que se han fusionado, que esto y que el otro, todo este trámite son trámites muy lentos.
Más en este escala.
Sí, bueno, esta era una fusión muy fácil, porque hay fusiones que son las compañías de unos dueños con compañías de otros dueños. Entonces ahí es una cosa de más conflictiva. Porque por ahí requiere autorizaciones de otros organismos, que esto y que el otro. Pero en esto, era la que lo absorbió, era la dueña. Porque ni siquiera esta compañía era directamente de Liberty Hicks, sino que era de Cablevisión. Era un hijo de... No era, Cablevisión no era un hermano de Fivertel. Cablevisión era un hijo de Fivertel. Perdónenme la analogía, digamos, pero para entenderlo un poco mejor.
El grupo Clarín se hace de cable, compra Cablevisión en el 2005 o 2006, pues ya.
Acá.
Entre medio de
septiembre del 06. Pero esto no está en discusión de nada.
No,
estaba
no
fuera saber, de la historia. Pero no, te lo cuento acá. Septiembre del 06. Él se fue en diciembre.
Sí.
En septiembre, fin de septiembre.
Gracias a eso,
por ahí fue el que originó el libro. Si te hubieses quedado, seguramente nada de esto no hubiese sucedido.
Y yo tampoco estaba, no estábamos acá.
No pensemos que el mundo era mejor.
No, bueno. En septiembre del 2006 entra Grupo Clarín acá.
¿Cómo?
De hecho. Te digo más, este trámite se termina acá y no está pendiente hoy porque a partir del ingreso nuestro le pusimos una energía enorme a que este trámite se resolviera. Hubo muchísima gente dedicada para que esto fuera aprobado y se terminara de resolver.
Las empresas, cuando Grupo Clarín compró Cablevisión, tenía multicanal. Canal, a su vez, también tenía su
selección
de cable modo.
Sí.
Todas esas empresas también se disolvieron, multicanal y...
Sí, pues eso es otra película. Llegamos a esto.
Acá.
Sí, no, lo quiero dar vuelta, pero tiene acá un...
¿Hasta acá le está quedando claro?
No quiero borrarlo, después volvemos. Sí. Después volvemos
es
a él.
Importante que lo entiendan para saber de qué se está hablando ahora.
Que vuelva de vuelta y aparece la
foto. ¿Eh?
No, que como en las películas, que ahora se da vuelta de nuevo y aparece otra cosa.
No, bueno, Lore se encargó de borrarlo. Porque... No, bueno, vos tenías multicanal, tenés Cablevisión, tenés Teledigital. Todas estas compañías se fusionaron y armaron Cablevisión.
¿Vos venís de multicanal o de otro lado?
Yo vengo de multicanal.
¿De multicanal?
Vengo de multicanal.
Que tenía Flash.
Flash tenía, como cadena.
Exacto.
Era un caso parecido al de
Cablevisión. Exacto. Tenía Flash como una compañía separada, como un producto separado. Esto se hizo, en realidad... No se hizo en el 2006.
Después,
la aprobación sale en el 2006.
La compra de Grupo Clarín por parte de estas compañías, porque Multicanal ya la tenía, pero el resto de las compañías se hizo en septiembre del 06. La fusión de las compañías se aprobó en diciembre del 07. Esto lo aprobó la CNDC, Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. La aprobó por unanimidad y sin condicionamientos. ¿Sí? Esto se aprobó, no hubo nadie que dijo que no estaba ok, y lo aprobaron sin ningún condicionamiento.
Igualmente, aunque no tiene demasiado que ver con Fivertel.
No tiene nada que ver, pero ya salió el tema, te lo digo porque si no suena que estamos ocultando algo. Se aprobó así que estoy el otro. A partir de la aprobación, a lo largo del año 0, a fin del 08, más o menos a fin del 08 fue, lo que hicimos es esto. Unimos todo, porque desde el 06 hasta acá operábamos como compañías separadas. ¿Sí? Más allá de que teníamos algún proceso de integración, si vos mirabas, existía una compañía, existía otra y existía otra. A partir de diciembre del 08, posterior a la fusión, empezamos a funcionar como una compañía única.
Y tengo una pregunta. ¿Y Flash, todo que está en multicanal, también sigue un proceso que siguió acá?
del otro lado, o sea...
Claro, bueno, acá lo que tenés es una cosa más compleja. Vos tenías claro. clientes de Flash, tenías clientes de Fivertel. Nosotros a lo largo de todos estos años lo que hiciste, unificaste primero todas las marcas sobre la marca Fivertel. Pero eso fue un proceso marcario
sí.
de los clientes.
¿Y la licencia de Flash quedó en el aire?
Porque en definitiva, todavía? Cuando vos unificás... Como Cablevisión, cuando vos unificás bajo Cablevisión Sociedad Anónima todo, ya la factura es Cablevisión Sociedad Anónima. Sí, y adentro van todos los
servicios.
Y entonces lo que se hizo es todo un proceso de migración de marcas.
Había, puede ser, o me estoy acordando mal, de una empresa que daba internet para multicanal que no era Flash, o era solo Flash.
No, hay una cuarta compañía que se llama Prima.
Sí, que estaba su internet.
Sociedad que tenía varios productos. Acá estaba Data Market,
sí.
Flash, no me acuerdo ahora los de Dial-Up que había.
Pulsero. Ahí trabajé yo.
Ciudad Internet.
En Ciudad Internet.
Sí, Ciudad Internet. Todos estos, lo que Prima sigue existiendo. ¿Sí? Sigue existiendo, no formó parte de toda la fusión que se armó, sigue teniendo clientes menores en volumen de los millones que estamos hablando de lo que tiene esto, y gran parte de los clientes de banda ancha que estaban acá se migraron acá. Se habló con los clientes y se les ofreció pasarse de Flash a Fivertel. Los clientes aceptaron. Y lo fuimos migrando a Fivertel. Primero migramos los clientes de ADSL y de servicios de teléfono a Flash, y después de los de Flash le ofrecimos la banda ancha de Fivertel. Y los pusimos todos bajo una misma
cuestión. O sea que existe otra licencia para operar Flash que está vigente.
Sí.
Entre el grupo es la licencia.
Sí.
La
licencia. Sí.
Ah.
Sí.
Esa es la que...
No, es que vuelvo para la otra parte, desde el principio se pidió la disolución sin liquidación, digamos, desde el 2003, sí, o sea, eso no cambió, para nada. ¿Y por qué, digamos, hay alguna, si es algo tan obvio, aparentemente, hay alguna libre, digamos, alguna parte de...
Vos fíjate, yo te entiendo, esto que te cuento yo, vos decís, pero escuchame una cosa. Si es tan obvio y si es tan ¿por qué estos tipos hacen lo que hacen?
¿De dónde los están agarrando?
¿Por qué hacen? A ver, ¿de dónde los están agarrando? Yo siento que no los tienen agarrado de ningún lado. Lo único que hay es un tipo que se para en un escritorio y emite declaraciones. Tiene otra característica el tipo que se para ahí, es el dueño del sello de goma. Entonces tiene la posibilidad de escribir y le pone el sello y me lo manda, tiene esa cuestión, pero en definitiva el que va a determinar si lo que yo estoy diciendo es así o lo que dice él es esa versión, va a ser la justicia. Porque lamentablemente no hay un árbitro intermedio en esta cuestión. Lo que yo te puedo asegurar es que esto es así. Me gustaría que lo veas en todos lados, que leas, si tenés un minuto... Nosotros vamos a generar ahora alguna comunicación que se la vamos a ir acercando, donde vas a ir viendo el extracto del pedacito de la ley de telecomunicaciones para que vea que dice qué pasa con la disolución sin liquidación.
Mucha la liquidación. Lo que pasa es que
es un tema muy técnico, legal, bueno, de transferencia
es,
de la.
A veces es muy. Por eso, digamos, le pedí a Lorena de hablar con ustedes y explicarles cómo es. A mí también me cuesta, yo practico con mi mamá. Entonces le digo, si logro que ella me entienda, me va a entender todo el mundo. Y la verdad que me cuesta hacer que mi mamá me entienda cuando le explico todas estas cosas, porque disolución con liquidación, disolución sin liquidación, me dicen, olvídate, digamos. ¿Sigue el servicio o no sigue el servicio? Pero la realidad es esta. Ahora, ¿por qué hicieron lo que hicieron? Entonces, la única explicación lógica que le encontrás es el ataque al Grupo Clarín. Hay una desesperación por parte del gobierno por modificar la opinión de los medios del Grupo Clarín. Y hay una sensación, porque yo lo he leído en varios lados y creo que ellos compraron esta cuestión, de que Cablevisión es el eje central de la generación de dinero que le permite, la famosa caja del Grupo Clarín.
Ahora
vamos a hablar de eso, por eso no le escapo al tema. Es como que Cablevisión es la caja, a partir de la caja que tengo, ellos tienen la posibilidad de hacer todo lo que hacen en los medios. Entonces, si yo le rompo la caja, no me interesa si es con una verdad o una mentira, porque en definitiva yo le rompo la caja hoy, y la discusión de si es una verdad o una mentira será una discusión en otro momento. Esa discusión en otro momento, yo ya logré lo que quería, pasaron las elecciones, pasaron lo que sea, y yo en el medio destruí, después será un juicio que tendrán que pagar todos los argentinos a los accionistas nuestros.
Pero entonces no tiene ningún argumento y es una difamación.
Bueno, por eso, a ver, por eso pongo la cara y digo, el ministro miente. No soy un kamikaze. Si supiera que el ministro tiene alguna cuestión, trataría de entrar por otro lado. Podría decirte, y la verdad es una enormidad, porque también podría decírtelo, mirá, la verdad, ¿sabes qué? Estamos un poquito flojos de papeles. Vamos a suponer ese escenario. Estoy un poquito. No, pero te diría, ¿sabes qué? Vos no podés matar un hormiguero con un cañonazo. Si yo estoy un poquito flojito de papeles, ¿a vos te parece que el sentido común indica que lo que hay que hacer es, porque una empresa está un poquito flojita de papeles, hay que agarrar a 1.000.000 de clientes y moverlo a otros lados, hacerle a la gente perder la cuenta de correo, hacerles todo un incordio? ¿O es más fácil agarrar los flojitos de papeles y cumplimentar los papeles que faltan? ¿Qué es más sencillo? Poneme una multa gigantesca de acá a Belgrano, los ceros, y mandame todos los papeles, pero no hacerle pasar a 1.000.000 de personas, o más de 1.000.000 de personas, una cuestión como la que pretenden ellos hacerles pasar. Sí. Me parece que hay una enormidad. Entonces, cuando vos mirás todo esto, lo único que encontrás es esta cuestión. Hay una necesidad de atacar al Grupo Clarín, tratar de partir Cablevisión de alguna manera, ley de medios, esta cuestión de Fivertel. ¿Por qué? Porque creo que si yo lo parto la caja de Cablevisión, de Grupo Clarín, y con lo cual le pego un golpe que no sé si se van a poder restablecer.
Si esto es tan simple de que la forma de fusión de las dos, o sea, cuando desapareció, ¿qué va a pasar en la justicia si supuestamente la ley que lo puse usted
nosotros,
está bien?
Nosotros creemos que vamos a obtener rápido, por eso también es lo que estoy diciendo por todos lados.
O sea, si es tan clara la
rápidamente la ley, rápidamente vamos a obtener una medida que en la cual no va a dar la razón y todo esto va a terminar siendo.
Y recién cuando dijiste, perdóname, los papeles era como ejemplo, pero vos crees que no están flojitos los papeles.
De ninguna manera, no, por eso primero te expliqué.
Estamos
hablando en la cuestión,
una cuestión
hipotética, que esto y que el otro, qué es lo que hubiese, que si existiría ese escenario, qué es lo que se debería haber hecho. Si existe el escenario del flojito de papeles, yo te voy a repetir, no estamos flojitos de papeles, pero si existe el escenario del flojito de papeles, lo primero que tenés que hacer es intimar a la parte, hacer que la parte cumpla. Si la otra parte te dice anda a cagar, bueno, no sé, ahí podrás hacer algo, pero me parece que es mucho más fácil resolver el flojito de papeles vía una cuestión de administrativa que matar una empresa, tirar por la borda una infraestructura enorme. Cuando hablamos de todos estos tiempos, de acá para allá, hasta hoy, hasta acá, la compañía invirtió 900 millones de dólares en infraestructura. Más la infraestructura que venía. Entonces, ¿vos vas a tirar a la basura como argentino todo eso? ¿Por una cuestión de papel? Si vos me dijeras, no cumplimos con el servicio, tenemos un servicio de cuarta, tenemos esto, tenemos aquello, tenemos el otro, Y bueno, estos tipos son un desastre, matarle la licencia y ya está. Pero con semejante compañía, con semejante infraestructura, ¿la Argentina está para desperdiciar semejante cuestión? O si hay un problema, como te dije, sí, hipotético, de flojito de papeles, no es más fácil resolver esa cuestión. Entonces, cuando ves eso, te das cuenta que lo único que hay es lo que te planteo antes. Ataque al Grupo Clarín con este concepto de la caja.
Y tengo una consulta más.
No quiero olvidarme de la caja.
Sí, si me acordás que... Porque, es una pregunta...
Yo lo noté.
También de la inocencia de no conocer capaz...
Pero me parece bárbaro.
Entonces, si yo... Porque yo estaba marcando que Fivertel compañía o sociedad anónima desapareció, quedó más Fivertel marca. Entonces, ustedes están usando la licencia que originalmente era de Fivertel, que ahora tiene Cablevisión. Cuando dicen, bueno, Fivertel no existe más, en un sentido no existe más, porque no existe más la compañía. Como decías, no hay empleados de Fivertel, hay empleados de Cablevisión. Entonces, si quieren desarmar Fivertel, ¿en qué? No entiendo cuál sería el problema para Cablevisión. No entiendo por qué, si Fivertel es una marca, lo ponen, qué sé yo, Cablevisión, Internet, ¿por qué no podrían hacer eso?
Es lo que vos decís, es una alternativa posible. Ahora la pregunta que yo me hago es, ¿por qué voy a renunciar al derecho que tengo?
¿La heredó?
A ver, lo que él está diciendo...
¿No podría sacar otra licencia?
Sí.
¿Tiene una licencia?
Bueno, no sé si... A ver, sería muy naif pensar que me voy a presentar hoy con la carpeta y me la van a dar, ¿no? Eso sería...
¿Cuánto tarda la licencia?
Aparte de que hay un impedimento cuando hay...
Surgió acá en la conversación. Nosotros tenemos otras licencias y podemos seguir utilizando, en vez de la licencia esta que me decís que no, que caducó, puedo utilizar otra licencia bajo la marca Fivertel. Ahora la pregunta que yo me hago es, ¿por qué voy a renunciar a un derecho que tengo? Si yo no hice nada malo, yo hice todo lo que tenía que hacer dentro de los plazos, diría yo, parte lo hizo los accionistas anteriores y parte lo hicimos nosotros. Una cosa no menor es que los accionistas anteriores eran Hicks y Liberty, dos compañías americanas. No son compañías que por el mundo andan flojitas de papeles. Las compañías americanas tienen un sigilo enorme.
Hoy son los dueños de DirecTV.
Hoy son los dueños de Liberty. El dueño del 51% de DirecTV a nivel mundial.
¿Y el resto del 49%? ¿Otros?
Gran parte está en la bolsa y gran parte está en... gente minoritaria. Después, en el año 2007, por acá en el 07, Grupo Clarín, cuyo 80% es Cablevisión, en términos económicos, salió a la bolsa. Y cuando salió a la bolsa, fue revisada por los estudios de auditoría más importantes del mundo y por los estudios legales más importantes del mundo. Y le dieron su ok a toda la historia. Acá en Grupo Clarín, con la salida a la bolsa, entraron 500 millones de dólares. Nadie va a poner 500 millones de dólares en una compañía que está flojita de papeles y sobre todo en su principal producto futuro, que es Fivertel. Imagínate que, pensá esto, vos sos un abogado o un auditor y venís a revisar Grupo Clarín y venís a revisar Cablevisión. Vas a ir a mirar no sé si la sucursal de Salta está bien pintada, o lo primero que vas a revisar es la licencia de Cablevisión y la licencia de Fivertel. Es lo primero que vas a mirar. Y los abogados y los auditores pusieron el gancho de que no había ningún comentario al respecto, porque si llega a haber algún comentario al respecto y después esto no es así, terminan habiendo falseado la información y pueden ir presos. Entonces, hay todo un proceso muy fuerte acá atrás de legalidad.
¿Te puedo hacer una pregunta?
La que quieras.
En ese sentido, un artículo que salió en Tiempo Argentino, supuestamente es kirchnerista, la verdad nunca lo compré, dice que en el 2007 en la bolsa de Nueva York,
sí.
El grupo Clarín admite que estaba sujeta a aprobación y que era posible que no se la otorguen.
No, eso es de vuelta, tomo un pedacito de lo que me conviene y no lo de lo que no me conviene. ¿De qué fecha dice que no estaba aprobado?
2007.
Bueno, tiene que ver con tiene que ver con esto. Nosotros compramos en el 2006 la compañía. y la aprobación de la fusión se hizo a fin del 2007. Entre acá y acá estaba pendiente la aprobación de la CNDC. ¿Dónde lo vimos eso?
La aprobación de esa fusión fue la famosa aprobación de un día antes de, del término de,
exacto,
de Néstor.
Exacto. La compañía, Grupo Clarín, sale a la bolsa antes de que esté esa aprobación de CNDC hecha. Entonces, en, como corresponde, dentro de la, del prospecto de información, se dijo, están iniciados todos los trámites de aprobación de la CNDC, Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que no tiene nada que ver con esto, ni con la licencia de Fire, ni con el doctor, y la pueden aprobar o no la pueden aprobar. La realidad es que después, en diciembre del 2007, esa aprobación ocurrió. Pero me estás mezclando.
Sí, eso,
¿entendés?
Que...
eso es una mezcla de una cosa con otra.
Clarín admitió que bueno, no lo habían aprobado y que era probable que quizás no la prueben.
Bueno, el objetivo es miento, algo queda. Y cuando más le miento más a gente que por ahí está desinformada, mucho más fácil y algo queda.
Otra cosa que se decía, que yo leí por ahí, es que el año pasado el gobierno de la ciudad no había autorizado, no había dejado participar a la Cablevisión en una licitación. Por este tema.
Sí, es así. Te explico qué es lo que pasó ahí. Nosotros nos presentamos en un montón de licitaciones, ¿sí? Esta licitación en particular creo que tenía que ver con una cuestión de digitalización de bibliotecas, que este y que el otro. Nosotros estábamos en ese momento con alguna discusión en la CNC porque estábamos queriendo obtener... La compañía tiene posibilidad y está bajo la regulación y la reglamentación con posibilidad de dar telefonía fija. ¿Sí? La compañía hoy podría ofrecer Triple Play. Está preparada desde técnicamente, administrativamente, y sus redes están preparadas para brindar telefonía. De hecho, estamos brindando telefonía, pero una cosa muy, muy reducida. Estábamos tramitando estas cuestiones en la CNC de por qué no nos adjudican los números. La realidad es que no nos adjudican los números porque hay un ataque permanente hacia el Grupo Clarín, entonces no quieren darte los números para que vos no seas más grande, porque contradice lo que están planteando.
Igual, discúlpame, te corto. Creo que en un momento se le dieron los números y se los sacaron.
Nos dieron los números y a los 15 días los sacaron. Ahí iba yo.
A la semana.
Nos dieron los números y a la semana nos sacaron los números.
Claro.
Cuando aparece esa excusa de que nos dan los números y nos sacan los números, un competidor en la licitación dice, che, si a estos tipos le dan los números y le sacan los números, debe ser que deben tener algún problema ahí adentro. Entonces no los dejes participar en la licitación. El procurador de ese momento emitió un informe diciendo, sí, la verdad que siento que la cosa está complicada. Iniciamos una acción, al procurador lo echaron, hay un nuevo procurador, nosotros perdimos la licitación esa, me le frega. Hay un nuevo procurador, está al borde de sacar un nuevo dictamen restableciendo, viste cómo es el Estado no se mueve rápidamente como cuando entras en una oficina y escribime este papel. Está sacando...
Estamos hablando del procurador de la ciudad.
Del procurador de la ciudad. Está sacando un nuevo dictamen y de hecho la ciudad nos dio, ya hemos ganado más de una licitación en este rubro de telecomunicaciones. Entonces, no es que tenemos un problema. Es de vuelta, agarro algo... Como tengo que validar una mentira y tratar de hacer una mentira, busco a ver qué cosas, o fraccionando la palabra, o fraccionando la respuesta, o buscando algún hecho para emitir esta cosa.
Básicamente, uno de los competidores agarró los mismos argumentos que hoy tiene el gobierno y los aprovechó para sacarlo de una licitación.
Sí, o agarró parte de ese argumento y dijo, mirá, si esto pasa así, yo puedo sacar una ventajita. Nada, ya está. De hecho, fíjate cómo es el Estado hoy. Cuando vos agarrás, viste que publicaron el listado de los operadores con capacidad de dar internet.
200 y pico.
300 y pico, bueno.
Supuestamente.
Uno de ellos, Movicom. Ayer lo publicaron. Movicom. Había compañías que estaban anotadas para, habían hecho algunas cuestiones propias de punto a punto. Compañías que contrataron, pidieron licencia para conectar su casa matriz con la sucursal. Había, no sé, compañías de ropa. Telinform, que era una compañía de llamada por teléfono para.
De Galimberti, no
me acuerdo. De Hola Susana, por llamar, entenderlo rápido. Estos son los prestadores que los tipos tienen anotados para internet. Estos son los registros. Entonces, bueno, si estos son los registros, ¿de qué me hablas de flojito de papeles? Si lo que tenés vos es flojito de papeles, sos vos, que estás un desastre ahí adentro. Una cosa que observábamos hoy, entre todas las solicitadas que sacaron, acá, allá, para jodernos la vida a nosotros, deben haber gastado más de 1.000.000 de mangos. Con esta plata, que la pagamos entre todos, podían haber agarrado y decir, bueno, me pongo a trabajar en la base de datos y resuelvo y tengo informatizado la CNC de una manera 10 puntos. En vez de estar gastando plata en pavadas, en ver cómo le jodo la vida al Grupo Clarín. Pero de vuelta, ¿por qué? Porque el objetivo es joderle la vida al Grupo Clarín, no es resolver el problema del 1.100.000 usuarios y
tengo una pregunta resolver respecto esta cuestión. A eso, hay lecturas legales, comerciales y políticas, ¿no? La lectura política de perjudicar al Grupo Clarín, tu opinión personal, y supongo que algo más de información que nosotros tendrás, ¿por qué crees que el gobierno dice, bueno, me voy a enfrentar con Clarín a partir de un poquito antes del conflicto en el campo?
Y la verdad que es una cosa que me gustaría estar en la cabeza de Kirchner a veces para preguntar.
Pero,
porque
¿cuál es la sospecha, digamos, de los altos mandos?
Vos lo dijiste bien, porque hay muchos que lo dicen mal. Muchos hablan de la pelea entre Clarín y gobierno, o la pelea entre el gobierno y Clarín. Yo creo que cuando, para mí hay una diferencia semántica importante. Pelea es cuando dos se quieren pelear y se trenzan y se agarran. En realidad nosotros lo que recibimos son ataques de parte del gobierno.
Pero
nosotros no peleamos, nosotros lo que hacemos es ponemos la realidad en la tapa del diario, ponemos la realidad en la pantalla de TN, y vendemos cable B y vendemos banda ancha. ¿Te podrá gustar o no la tapa de Clarín? Si la gente no le gusta o miente Clarín, la gente no lo compra.
Pero digo que
si la gente no le gusta TN, sintoniza C5N.
En circunstancias más amigables entre el grupo y el gobierno, pues sobre todo el gobierno anterior a Cristina, el de Néstor, Clarín también me ponía otras tapas y TN ponía otras informaciones, todo porque supuestamente estaba en buenas relaciones.
Bueno, eso es otra falsedad. Yo creo que cuando arranca el gobierno de Kirchner, arranca haciendo cosas razonables. Es un gobierno que arranca con, creo, con 20 puntos de popularidad, un gobierno muy abajo, trata de consolidar lo hecho, continúa, de hecho todos sus ministros habían sido los ministros que tenía Duhalde, consolida un programa económico en cabeza de Lavagna, reestructura la deuda del país, que creo que es muy importante, cambia la corte. Ahora, cuando todo venía así y Kirchner tenía 70-80% de popularidad positiva, aparece Scanca. Y cuando aparece
Scanca, ese fue el primer cortocircuito, ¿no? Entre Clarín y gobierno.
No fue el primer, no sé si es el primer cortocircuito. Lo que aparece es una primera realidad negativa y eso aparece reflejada en todos los medios del Grupo Clarín. Ahora, ¿por qué apareció Scanca acá? Y yo qué sé por qué apareció acá. Si hubiese aparecido acá, lo hubiésemos dicho. Si hubiese aparecido acá, lo hubiésemos dicho. Pero apareció acá. Y después de lo de Scanca, a la gente mucho no le importó, de hecho, porque Cristina fue reelegida, y no fue reelegida porque por Clarín, fue reelegida porque la votó el 47% de la población. Aparece Antonini, que también aparece en la etapa de Clarín. Aparece El Campo, donde estaba absolutamente claro que no era la oligarquía, sino que eran los propios campesinos que aparecían. Clarín lo que hace refleja la realidad. Si la realidad te da a favor, va a ser a favor. Si la realidad está en contra, te va a dar en contra. Clarín tiene un compromiso con su base de clientes, por llamarlo de alguna manera, que son sus lectores y sus televidentes. Y ese compromiso no lo va a romper, por nada del mundo.
Hombre,
pero es inocente pensar que refleja la realidad, un medio, claro. Cualquier medio.
Bueno, todo, digamos, es tratarnos de ingenuo pensar que no hay una respuesta de Clarín a esos ataques que el grupo Clarín recibe del gobierno. Porque en este caso puntual, por ejemplo, si es tan obvio el tema de la licencia y demás, se puede usar los minutos que se usa por día, que se usan ahora, en vez de decir vamos a contrarrestar este avasallamiento grave del gobierno, decir, no, miren, la licencia es así, esto es legal, porque a nosotros nos importan los usuarios, entonces queremos que los usuarios sepan, en vez de devolver un golpe, porque...
Te acepto que por ahí seamos pésimos comunicadores. Y te acepto. No, bueno, pero a ver, yo te entiendo. Te voy a repetir. Creo que en la pantalla me pongo a hablar, así como hablé con ustedes, de con liquidación, sin liquidación, y es muy difícil que la gente me entienda. Nosotros lo que estamos bajando a la gente es, nosotros somos legales, quédense tranquilos, estamos todo bien, y estamos siendo atacados por el gobierno y el gobierno miente. Tiene que ver con todo esto. Lo que hay la explicación atrás es esto. Esto lo estamos llevando a la justicia. Para que la justicia, que es en definitiva el órgano que tiene que decirle, el árbitro, por llamarlo de alguna manera, tiene que decir sí o no, será el que dirima esta cuestión. ¿Por qué nos juntamos con ustedes y les explicamos todo esto? Para que ustedes nos ayuden con las palabras de ustedes, que a veces a mí me cuesta poder ponerlas, expliquen toda esta cuestión. Esa es la realidad.
Una pregunta. Ya que estamos en política, mi opinión es que...
Ahí, viste, es un rubro... Lo mío es gerenciar Cablevisión. Si es mi fuerte, pero es lo que trato de que sea mi fuerte.
Mi opinión es que Clarín pega mucho el contenido editorial con su empresa cuando otros medios de afuera hasta hacen notas críticas de su propio dueño, ¿no? En ese sentido, ¿hay alguna autocrítica del manejo que tuvo el grupo Clarín de todo el conflicto? O sea, internamente tienen autocrítica de cómo lo manejaron, o sea, al pegar los negocios con la política editorial del diario y de los canales.
No te logro, perdóname, no es que no te quiero responder, pero no te logro entender.
Mi hipótesis es que ataron mucho los negocios
de la empresa con los defendemos más los negocios que los clientes. Ponemos por
delante. No, que ponen el contenido periodístico y la visión editorial del medio muy pegado a los negocios de la empresa. Cuando otras empresas periodísticas hasta hacen notas críticas a sus propios dueños y tratan de mostrarse independientes, pase lo que pase en el negocio de la empresa.
Más cosas.
Mirá, claro. yo, a ver, te voy a dar un ejemplo de anoche, ya que vos decís que no hay visión crítica. Te voy a dar un ejemplo de anoche, porque son las sensaciones, ¿no? Vos sentís eso y yo te digo lo que siento. Anoche miré el programa de Santo Biasati y la llamé a ella, porque me enfermé. Porque la hipótesis de trabajo del programa de Santo Biasati de anoche era cómo le doy una solución a los consumidores y los consumidores se explayan, partiendo de una base. Diciendo, bueno, está un poquito flojito de papeles, pero es una enormidad la solución que pretende frente a los flojitos de papeles. Y la realidad es que no estamos flojitos de papeles. Y lo dice Santo en la pantalla nuestra.
Ya, yo vi el programa, yo lo comentaba a los chicos, yo lo grabé y lo vi en el mediodía, lo tengo más o menos fresco. Además de que es cierto que estaba comunicado todo raro.
Coincido.
A una señora, un chico preocupado por las tarjetas que decían arroba Fivertel, quién le iba a pagar, él era abogado, y quién le iba a pagar el tiempo que tardaba, cuando había una persona de defensa del consumidor que explicó que nadie pierde, porque digamos, parte de esa resolución era que menos el servidor del mail lo puede usar a otra persona. Más allá de esos detalles, que entiendo que pueden ser atractivos para mostrar ciertas cosas, decime si no, porque yo lo vi así, la repetición de la noche. Empieza el programa con las placas de anunciantes y dice, a ver, ¿qué hacemos con Fivertel? No dijeron, Fivertel es del grupo Clarín, yo trabajo para eso. Todo lo que fue explicar eso. Y cuando le quisieron explicar, estaba... Ay, no me acuerdo el nombre, chico, ahorita te...
Dorrego,
estaba Dorrego ahí. También hacían todos comentarios como, bueno, como... O sea, todo sesgado, pero es cierto lo que capaz decía Milton, lo que decía Mauro, que ya sí, tenían que haber empezado diciendo, miren, esta empresa es del mismo grupo, digamos, que realmente está esta persona me paga, porque si no, es verdad, te queda la sensación que te queda vos. Y a mí la idea de flacos de papeles o del problema de la licencia, que yo de hecho traje un par de preguntas, pero con tu explicación no las puedo hacer, porque si realmente los pasos esos como los explicaste están bien, yo ya no, es raro. Es cierto, o sea, la idea que ellos decían es, bueno, como que sin licencia, a mí me parecía raro, yo digo, si yo me tomo un colectivo y el colectivo no tiene licencia y choca a alguien, es natural que el Estado quiera cerrar a alguien el colectivo. Así sí lo explicaban, o sea, explicaban por eso, mira, tenemos un... Por eso te digo que es raro...
Bueno, es ahí donde yo te planteo, razón, esto no es un... No, a veces se nos mira, digo se nos mira porque somos Grupo Clarín, se nos mira como un ejército donde se baja una cuestión y es así y es así. Te aseguro que no. Tipo, digamos, sabía que el programa de Santo iba a hablar de eso. No hablé con Santo, no me junté 2 horas antes.
No llamó,
le dije, che, Santo, guarda un cacho. Y arranqué. En el año 2003, y expliqué todo este... Que la verdad que lo podía haber hecho, porque en definitiva no tengo nada que ocultar, esta es la verdad. No, y le hubiese servido a él para... Pero la verdad, es imposible.
Nos sorprendía también de que vos no hayas aparecido entrevistado en ningún lado hablando sobre ese tema, tampoco.
Bueno, hablé en la página de Clarín, hablé en el noticiero, hablé en los diarios.
Una pregunta,
la verdad, hago todo lo que puedo, ¿no?
No, pero digamos, en la misma línea de esto, digamos, que quiero hacer un programa casi entero dedicado a eso, porque tuvo tres de los 4 bloques, era eso, sí. Y llevaron a todos sus usuarios, que estaba la señora sí. Esta que dijo que no quería Fivertel porque como tenía 3 cuartos en la casa y usaba 2, iba a venir una familia y le pedía usar, la misma señora que dijo eso, la llevaron al piso, a la que decía, no, primero el gobierno saca Fivertel y después me saca el puerto a mi casa. Esa señora que obviamente no, pero que vos decís, pero...
No, pero bueno, yo te entiendo, pero te lo planteo desde este lado, no hay una cuestión, somos críticos de nuestras cosas, yo te puedo asegurar que lo leo y lo padezco a diario, desde pavadas hasta cosas más grosas, cuando de repente miro el deportivo y te sugiere que los eventos deportivos están en el canal 800 no sé cuánto de DirecTV, digo, flaco, están en el canal de televisión. Ah, bueno, pero nosotros pusimos en el 800 y pico de...
Hay muchos errores y hay mucha...
Pero Cablevisión no es una compañía del mismo grupo. Y me dice, bueno, pero yo puse 800 y pico y me la tengo que comer. Porque ya el diario salió. Cuando yo lo leí, ya el diario está en la calle.
Por ejemplo, lo de difundir el mail de debido. Que tengo entendido que el diario se cortó solo con esa...
No tengo idea de dónde salió.
Por eso.
Nosotros no.
No, cualquier periodista lo puede tener sí. Y lo publica.
No salió de acá.
Por eso perjudica
no
a ustedes.
Lo tengo
no
claro. Lo sí, tengo claro.
Sé, pero
lo tengo
de acá claro. No
para
salió,
la gente
de hecho,
Fiverr, porque después dicen, no, lo de Fiverr publicaron en el video y eso genera
información. De hecho, acá, digamos, nosotros recibimos consultas.
Mirá, Cablevisión tiene... 8.500 personas empleados.
18.000 meses ese día.
8.500 personas tiene. El 60-70% de esta gente visita los hogares. Yo no puedo saber lo que el técnico llegó a tu casa y te dijo. Y estoy seguro que gran parte, más allá de que hacemos cursos, capacitamos...
Sí, es un interlocutor, para la gente es el...
Bueno, es un interlocutor, y que estoy seguro que gran parte de las cosas que dice son pavadas, y no son cosas de instrucciones de la compañía, y son cosas que él piensa, y tiene que ver con su estado de ánimo del momento que fue a tu casa. Que por ahí fue a la mañana y lo primero que le pasó se peleó con la esposa en la casa y lo segundo que hizo ir a tu casa y llegó caliente, que esto y que el otro, y vos decís, pero esto de Cablevisión son todos unos calentones. Y la verdad que no es ese nuestro punto, pero eso es lo que vos ves, eso es lo que se refleja. Grupo Clarín debe tener unos 12.000, 13.000 personas que trabajan. Si un periodista tenía el... No se lo dimos nosotros, tenía, porque le hubiese dado el de... Flor Kirchner, sí.
Hay muchísimos periodistas que tienen.
La verdad que no.
La mujer de Vido era funcionario.
No se lo hubiese.
¿Quién
no
lo tiene? Cualquier periodista lo tiene, porque.
Pero seguro. Es público, por ahí ella se quejó a un periodista tal y le mandó un mail quejándose y el tipo dijo, ah, mirá, esta es la esposa de Vido, me guardo el mail y de repente el tipo decía. ¿Cuántos mails tenés ustedes? de gente que por ahí en algún momento podés
utilizarlo. Y no hay que tener una vez ustedes poco serio que lo hayan puesto.
Sí, sí, no hay justificación. Pero te lo justifico y tenés razón. Pero te lo justifico y tenés razón. Pero yo no te voy a decir que nosotros somos perfectos. Desde la misma esta compañía cometemos cientos y miles de errores permanentemente. Por suerte creo son más aciertos que errores. Pero por supuesto que se hacen errores. No tengo ninguna duda. Ahora, en esto no nos mandamos ninguna cagada. Esto está perfecto.
Yo lo que...
Una pregunta que tiene que ver con... Porque si no, podemos estar hablando 7 horas de esto. Pero lo que tiene que ver con la caja de números... que me interesa.
Vamos ahí.
¿Qué tiene que ver con facturación de Grupo Clarín? ¿Cuánto representa para la televisión?
Eso lo presentan casi como el 80% de...
Vamos ahí. Vamos ahí. Del septiembre del 2006 al 30 de diciembre del 2009, porque en definitiva el balance 2010 va a terminar a fin de año, ¿sí? Las utilidades de la compañía...
De Cablevisión.
Sociedad Anónima fueron 1.200 millones de dólares. ¿Sí?
¿De qué año que año?
De septiembre, desde que entramos en la compañía hasta fin del 2009, 1.200 millones de dólares. ¿Qué hicimos con la plata? Nos fuimos a Cancún, nos compramos 5 o 6 Ferrari. ¿Qué hicimos con este dinero? 900 millones de dólares lo pusimos en infraestructura. Casi 300 millones
de... Básicamente la infraestructura es redes, ¿no?
Es redes. Esto tiene que ver, no te olvides que estamos hablando de Cablevisión Sociedad Anónima, esto tiene que ver con HD, sí, tiene que ver con Pay Per View, tiene que ver con ampliar la red Core, con ampliar la red Metro, con hablar con red doble vía, con el backbone interurbano, tiene que ver con la duplicación de velocidad o la ampliación de velocidad de fiber, tiene que ver con todo.
Sí, sí.
Se invirtieron 900 millones de dólares. 300 millones de dólares, casi 300 millones de dólares, se canceló deuda. Tenemos una deuda, la deuda va venciendo, a medida que vence la vamos pagando. Solo 30 millones se le dieron a los accionistas. Estos 30 millones se dividen 60% Grupo Clarín, 40% FinTech. Quiere decir que a Grupo Clarín fueron 6 por 3, 18. 18 millones de dólares en los últimos 4 años. Si esto es, te hice pomada la caja de Grupo Clarín y te pegué en el centro, yo qué sé, 18 millones de dólares, la verdad.
Bueno, pero la inversión es inversión del Grupo Clarín.
Estoy de acuerdo, pero está acá adentro, no es que...
Por más que no está, es caja directa, es inversión.
Están en hacer más grande que Cablevisión, estoy de acuerdo con eso. Pero lo que te quiero decir es, la plata no se va a dividendos a otra empresa.
No te puedo hacer mucho con 2 millones y medio por año.
Sí, un poquito más, ponele. ¿Sí?
Claro, un poquito más. 4 millones y medio.
Sí, un poquito más.
4 por 4, 16.
Es insignificante. Me encantaría tener los 18 millones de dólares personalmente.
No, obviamente.
Pero, y todos los que están acá también. Pero a una compañía del tamaño del Grupo Clarín, con todos sus medios, que esto y que el otro, no significa nada. Estos 1.200 millones de utilidad son el 80% de las utilidades del Grupo Clarín.
¿Sí?
Eso es verdad.
De utilidad.
Cablevisión Sociedad Anónima.
La mitad.
De esos 1.200, ¿cuánto es
Fiber? La mitad.
No.
Ah, porque viene todo junto.
Todo está dentro de Cablevisión Sociedad Anónima. No existe dos compañías. Es una sola compañía.
¿Sí? No, quizás la parte de negocio internet facturaba tanto y pregunto, ¿están bien los dos juntos?
No, porque cuando yo te vendo el paquete con los dos productos y te digo tal precio por las dos cosas...
¿Cuánto deben ser? Muy poco los que compran internet nada más y no tienen Cablevisión.
No, hay uno del 1.100.000, 200.000 son...
Solo web.
Solo internet. Solo internet.
Cada vez van a ser más.
¿Más?
¿Del millón cuántos son?
Del 1.100.000 de...
Además, porque le puedes colgar del cable y no de cable.
Igual, cuando hablamos de... No.
Nombre. Nombre y apellido. Nombre y apellido.
Una pregunta. Cuando hablamos de 1.100.000 clientes, no estamos hablando de personas. ¿Cuánto se calcula?
No, hogares.
¿Cuánto se calcula por
hogar? Y entre 4 y 5 personas por hogar. Con lo cual estás hablando de entre 4 y 5 millones de usuarios.
Porque todos dicen 1,5 millón de usuarios.
No. Yo hablo de 1,100,000 clientes. Los clientes son hogares. Usuarios son entre 4 y 5 millones de usuarios.
¿Te puedo hacer una pregunta? Quizás yo me perdí una parte, pido disculpas.
Pero lo que quiero es que te quede tranquilo y preguntes todo lo que quieras.
Digo, acá evidentemente, pues de la versión, digo, hay una persecuta con tu grupo y demás, sí. Lo cual, a ver, es bastante claro que lo hay, no sé si con razón o sin razón, un poco más, poco menos, son dos visiones. Digo, de acá quedarán 90 días para que esto se revierta, no se revierta, que Cablevisión salga con otra licencia a ofrecer FiberDome, bueno, después veremos cómo sucederá. Digo, si FiberTel o Cablevisión está también a nivel licencia, si no hubo un error de abogados que dieron de baja y no se podía, ¿verdad? ¿Qué podría haber pasado? Y yo ahí preguntaría, bueno, evidentemente no se podría haber hecho una intimación administrativa, es decir, viejo, pagá toda la multa que tengas por no haberlo hecho, ¿verdad? No lo sé, supongo que también habría una instancia, pero suponiendo que no pasó todo eso y que está todo perfecto y demás, digo, esto no es susceptible a juicio político de alguien que lo esté haciendo ahora, o sea, si esto realmente es, ¿cómo es que Cablevisión no sale, o si es que lo tienen planeado hacer, salir con todo el batallón legal a decir, viejo, esto está bien, o es una decisión arbitraria que, pues, no, que debido podría tomar porque me levanté enojado y le saco la licencia al mes?
Te explico cómo es, porque la prolijidad que vos tenés en todo esto que hiciste para ser prolijo, la tenés que seguir manteniendo y cuidando las formas. La compañía va a iniciarle un juicio al Estado por estas cuestiones. Ahora, como estás bajo una ley de telecomunicaciones y un organismo descentralizado, lo primero que vos tenés que hacer es recurrir administrativamente. Vos no podés ir a la justicia si administrativamente primero no diste los pasos que tenés que dar en la administración. Nosotros en el día de hoy y mañana nos estamos presentando en la administración para responder esto. Imagínate que la resolución salió el jueves, pudimos tener vista en el expediente recién el viernes, estuvimos laburando el fin de semana, el lunes y martes, escribir todas estas cosas que yo acá las cuento así de simple y rápido, no es una cosa sencilla. Vamos a presentar primero el recurso en la administración tiene X días para respondernos, hay que dárselo, vos no podés hacer nada si no tenés esa cuestión, y a partir de que se encamine eso, vamos a ir a la justicia y vamos a pedir, vamos a iniciar un juicio contra el Estado.
No te preocupes. ¿Qué es la administración?
La administración es la CNC o la CECOM. Ajá, ¿sí?
Comisión Nacional de
Comunicaciones. La Comisión Nacional. Este organismo y la CECOM son las que te sacaron la licencia y emitieron la resolución 100. Entonces vos ahora tenés que recurrir administrativamente, es decir, ir a la CECOM y a la CNC y decirle, lo que ustedes hicieron lo hicieron mal, por esto, y están equivocados. Ellos tienen la oportunidad de responderte sí o no. Yo tengo muy en claro que no van a decir que no, porque digamos sería flor de salame si no dicen no, sí tienen razón. Sería un muy buen gesto republicano.
Pero en ese caso
pero no digo, creo. No hay una libertad. O sea, lo que yo quiero entender y desde mi desconocimiento es, hay una libertad de la CECOM, de esta comisión, de sacar una licencia a una empresa por las razones que quisiera,
cuando vos tenés el sello de goma que sellás y valida las cosas, vos podés decir lo que se te antoje. Después te tenés que hacer responsable como funcionario de haber firmado eso, y el Estado se tiene que hacer responsable de lo que ese funcionario sale.
Pero mañana se puede levantar de vida y sacarle a Ahmed porque tiene ganas.
Sí.
Y se, o sea, se justificando porque tengo
porque
ganas.
Porque tengo ganas. Y se comerá un juicio. Y se comerá.
No, depende de un costo político, pero yo lo que estoy diciendo.
Exacto, es así. Es así. Es así. La que se te ocurra. Él dice la que se te ocurra.
No, quizás hay una legislación. Miren, le vamos a sacar la licencia al que no cumpla esto.
Nada.
Si FiberTel cumplió todo, no te la puedo sacar.
Vos después vas a la justicia y la justicia dictaminará. Y sobre la base de la justicia vos tendrás un derecho de que se te restituyan tus derechos y a su vez de iniciarle un juicio al Estado. Por eso yo creo que atrás, una de los males que está generando el Estado argentino con todos estos ataques al Grupo Clarín, es que se está comiendo un juicio enorme.
Pero la estrategia...
Sobre bases falsas. Lo de papel prensa, lo del ataque a Fivertel, son todas acusaciones falsas que lo único que están haciendo es acumulando un tema. Como estos algún día se van a ir, es un juicio que seguirá y algún día cobraremos todas las indemnizaciones correspondientes a esto.
El fondo para todos.
Pero fue el fondo para todos también.
Bueno,
por lo menos mentalmente decir, bueno, ya está.
Tenemos un contrato firmado, que esto y que el otro, y qué es lo que dijo, tengo el sello de goma, pum, chao. No lo tenés más, lo tengo yo.
Pero pongamos, lo que quería saber es si no había una instalación que diga, no, viejo, o sea...
Pero lo que dice Juan Pablo es que arbitrariamente, acá lo que se plantea, como hipótesis por lo menos, o la denuncia, es que está vencido. Supongo que...
No vencen las licencias de telecomunicaciones, punto número uno.
De caducidad.
No, pensé.
Lo que dice es que como disolvieron la sociedad, la licencia...
Ahí entramos en la disolución.
¿No? Porque sí, la estrategia de esos es decir, se cayó, se disolvió...
Sí, un argumento legal tienen.
Esa es la razón.
Juan Pablo plantea como que cualquier persona puede...
Pero verte, ¿no? Te lo puede, el grado extremo es ese, te la saco porque me piache.
O sea,
vos te puedes tener 200 millones de grados de ponerle lo que vos quieras.
No,
está bien.
Buscar algo
de
la vida.
Sí, pero
ustedes
estaban diciendo otras cosas. Ustedes estaban diciendo como que se levanta, tiene un sello. No, o sea, la idea es que supongo que si uno demuestra que eso está caído, hay que ver si era
una mínima base legal.
Claro.
Lo que pasa es que de una pelea válida, para mí, será una pelea falsa. Tiene que ver con la política.
Pero puede tenerlo o no. En este caso, como hicieron una conferencia de prensa, había periodistas. ¿Y el otro?
Sí, está bien, pero estábamos hablando del plano legal, no del plano mediático. Yo, el plano legal no es que se levantaron con un centro. Más allá de lo que está atrás, la idea es.
Con una justificación legal.
Claro, ellos creen que eso tienen que estar vencida o caída. Perdón, no, decía caída.
Pero justificaciones legales.
Si vas a hacer con.
Sí, justificaciones
legales por eso.
Puedes encontrar miles.
En mi casa me encontraron
miles. Todas las empresas grandes este tienen multas de un montón de cosas, y entonces puedes encontrar justificaciones legales en esta clase de
y las chicas también, la chica también.
Pero en las grandes se encuentran más. En algo con un millón y pico de cosas que encontrás.
Una pregunta, ustedes, sobre lo que pasó el jueves pasado, cuando Devido anuncia esto a la mañana, a 11 de la mañana más o menos, el miércoles, martes, ¿ustedes no sabían absolutamente nada? O sea, igual que yo, ¿se enteraron? Sí. No puede ser, o sea, no puede ser que...
Te cuento la anécdota, estábamos en la sala de reuniones que está ahí, teniendo una charla a ver cómo íbamos a avanzar, entró mi secretaria y dijo, está Devido haciendo un anuncio y aparentemente va a ser un anuncio sobre Fivertel. Salimos de la reunión...
Pero ya se venía rumoreando que iba a ser algo así.
Bueno, lo sabríamos, perdóname.
No me acuerdo de lo que venía diciendo que algo con la licencia.
Créeme lo que te estoy diciendo. Me fui a la oficina al lado que tengo el televisor, sintonicé TN y me enteré ahí que le dio de baja la licencia.
Es más, nos enteramos por la conferencia de prensa y la notificación llegó 2 horas después. Nos enteramos por los medios.
Pero, ellos lo hicieron bastante.
Eso es lo que
secreto, único, digamos, para que no se difunda.
No, lo único que hubo acá, yo te voy a ser sincero, lo único que yo vi acá, nosotros tenés dos o tres cosas previas. La primera cosa previa que tuvimos fue cuando nos dieron los números y nos sacaron los números. ¿Eso lo podés contabilizar con un aviso? Sí, puede ser, yo qué sé, esto hoy sí te diría, pero la realidad es que en ese momento lo vimos como un formaba parte del ataque que ellos estaban haciendo, no vimos como que iba a caer la licencia. El segundo aviso vino hace 2 semanas, donde nos prohibían seguir vendiendo seguir vendiendo Fivertel. También, no vimos nunca el peligro de que la licencia cayera, creímos que era un abuso más de la CNC y de un ataque. No decía el porqué, decía así, resolución tal, pum, a la empresa que no, la licencia Fivertel no la puede seguir usando para vender. De hecho, cumplimos con esa misión, porque nosotros, a partir de ese momento, empezamos a vender con otra licencia de telecomunicaciones que tenemos. ¿Sí? De hecho, si alguno puede ver una factura...
Como Multicanal, ¿no?
Con otra licencia. Tenemos un montón de licencias y sacamos otra licencia y vendimos. No sé el número para decirte exacto cuál es el número de la licencia. Si de hecho ves la factura de los
que... Si supuestamente pensaban que la licencia de ustedes estaba bien.
Porque me sacó una resolución que me dice... Yo soy un tipo legal. El tipo me dice, vos no podés vender. Bueno, fenómeno. Por supuesto, fui, discutí y te la recurrí. Pero mientras tanto yo tengo que seguir vendiendo. Y hay una cosa que no quiero estar en falta. Entonces, como no quiero estar en falta, dije, bueno, a partir de ese día, en vez de vender, como me prohíben vender con la licencia esta, fenómeno, respeto el tema. Vendo esta licencia.
Que es la que se está usando ahora.
Para vender.
¿Qué decís de las facturas? Que las facturas,
las facturas que se emitieron, que están llegando a los domicilios ahora, porque digamos, para que a vos te llegue la factura el día 1, se tiene que hacer con bastante anterioridad. Tienen una aclaración que dice Fivertel bajo la licencia número tal, tal y tal.
Quería hacer una consulta con respecto a lo que podrían llegar a perder los consumidores.
Nada.
Pero desde este punto de vista, ¿ustedes tenían pensado lanzar alguna nueva tecnología o algo, implementar algo como DOCSIS 3.0 que existe en Estados Unidos?
Sí.
En ese sentido, ¿podrían los consumidores perder acceso a ese tipo de tecnología y podrían...
Nosotros estamos muy cerca, de hecho, te diría que es un lanzamiento inminente, no quiero aguarle la cuestión a lo de marketing, de resolver, tener DOCSIS 3.0, que eso es llevar la banda ancha a velocidades masivas, 10 veces las velocidades actuales. De forma masiva, no de forma puntual, como por hoy tenemos algunos clientes que tienen mucha banda ancha de alta velocidad.
¿Esos son los planes?
Sí, pero yo no lo miraría desde ese ángulo. Me parece que esto no tiene nada que ver con una cuestión competitiva, más allá de que el primer objetivo es le hago daño a Clarín. ¡Pum! Eso es lo que veo. Si de paso encima tengo una alianza con las compañías telefónicas y logro que los clientes pasen acá y
tenemos
un
monopolio
del lado de la telefónica, mejor todavía. Entonces, ese es mi objetivo.
Pero técnicamente,
el objetivo no mío,
del gobierno. ¿Cuál es el daño? Es un daño de imagen, porque si vos me decís, puedo salir a vender con la licencia X, dentro de 90 días yo no me tengo. Digo, yo como usuario, en 90 días no me tengo que cambiar la red. Reformulará mi contrato.
Las
notas, digo, quiero entenderlo, me cambiaría a Fiverr. Sí,
no, porque Fiverr es una marca y va a seguir siendo Fiverr. Vos no sabías bajo qué licencia yo te estaba vendiendo Fiverr. No tenés la idea y nadie lo sabe bajo. La realidad es que todos los clientes de Fiverr estaban bajo la licencia que estaba en la ex Fiverr de Sociedad Anónima, hoy en la división.
Entonces, ¿estás diciendo que puede haber un traspaso de esa licencia a la nueva y traspasar todos los usuarios ahí?
Yo la verdad espero que eso tampoco suceda. Espero que la justicia nos dé la razón y que sigamos vendiendo.
Está bien, pero ante el día 98, al día 89, si eso no pasó, eventualmente se traslada todo a alguna de las licencias posibles que tiene el grupo, digamos. Digamos, para no generar también una estampida masiva de...
Por eso estamos diciendo, lee el mensaje nuestro. Señores clientes, tranquilícense. No sé si dice así, pero más o menos.
Sí, lo que pasa es que...
Quédate tranquilo.
No soy un convincente.
Claro.
¿Eh? A mí no me convence.
Si
es como mi mamá cuando me decía, quédate tranquilo, que pegaron una piña.
El abuelo va a volver.
No te vas a decir.
¿Te van a pegar?
El abuelo que está en el cielo.
Bueno, vamos a seguir con la escalada de comunicaciones y vamos a llevar cada vez más.
Creo que pasa que una solicitada en el diario diciendo, che, quédate tranquilo, que le vamos a hacer juicio.
El tema es que es más fuerte que te digan, exacto, Fiverr no existe más, hay cualquier cosa que no puedes, como más que digas, si vos tenés miedo o no, diga lo que digas, ¿qué vas a decir? Más que quédate tranquilo, no va a pasar nada.
Claro, pero más que el tema es como más,
yo en mi casa estoy preocupado porque me quedo sin Fiverr para la Play.
Quédate tranquila. Quédate tranquila. Quédate tranquilo.
Está fuera de la pelea Fiverr del gobierno. Le encantaría su supongo que no sucede.
Sí, pero si vos no tenés cierta información y te dicen Fiverr tener sistemas, es complicado revertirlo desde de imagen de marca y de la imagen.
Mira, yo tengo, todos mis amigos me llamaron porque suponen que yo sé.
Vos sos el gurú.
Que ellos no saben. Y me dicen, che, boludo, ¿qué hago? Llamo a Ernesto. No,
no, pero esa, ese es el daño.
No.
Ese es el daño, yo no sé más que dinero.
Jueves hasta ahora no se dio de baja ningún cliente.
Y las ventas que venían, no sé.
No, pero también dicen que no permitieron dar de baja.
Seguimos vendiendo.
No, sí, pero
y sigue la gente comprando.
Digo, vos podés darte de baja.
Pero estás circulando.
Pero parte del año que están haciendo es eso.
Me dio de baja y se mandó un mail a la casilla y después.
Nosotros, digo, vos tenés miles de opciones para darte de baja, no es solamente el mail, podés ir a una sucursal.
Puede ser de que sea engorroso, puede ser que sea engorroso darte de baja, pero no es un engorroso adicional por esta situación. Siempre ha sido engorroso darte de baja.
Cualquier servicio es engorroso. Cualquier servicio.
Lo que yo te digo es. Por eso hicimos esta reunión, y porque ustedes son una onda expansiva para los clientes de Fivertel. Tranquilidad, la compañía va a seguir brindando el servicio. Nosotros tenemos alternativas desde las nuestras y desde las judiciales. Creemos que judicialmente se va a resolver antes, con lo cual va a ser necesario sacar nada.
Pero la licencia, la otra licencia nueva, ¿cómo anda de papeles?
Muchísimo mejor. Que están igual condiciones, porque esta no tiene ningún problema de papeles. Tu pregunta me hace dudar que no me entendiste lo que dije. Porque
no, pero si no es otra licencia, no tiene nada que ver con la otra. Digo, ¿cómo se consiguió esa licencia?
No, porque venís.
Está del otro lado.
Está
del otro lado.
Venís de toda esta otra historia anterior.
¿La otra licencia de Flash?
Venís de toda tu.
No, había miedo.
Venís de toda esta otra historia que tenés acá, que eran todas estas compañías.
Claro.
Todas estas compañías tenían licencia de telecomunicaciones. Claro. Todas.
El correo tiene licencia. Imagínate.
Todas tienen licencia.
Entonces, de telecomunicaciones. Entonces, en el supuesto caso de que esta licencia, que cuando ahora ponele que esté mal y que ya está.
Sí, o que les haciendo
la licencia. No pasa nada.
No pasa nada.
¿Cómo? En el caso de la licencia que está en cuestión.
No es una licencia técnica, sino es un papel.
Pasan a la otra. ¿Y no hay ningún tipo de problema?
O sea,
pero más que ahora.
Es como si la.
O sea, sale que anda con la otra licencia.
Es una leyenda en la factura.
Claro. Como un taxi. Con el
monte dice: tenés tu licencia y.
Eso es lo que debería
cambiar de licencia, ¿eh?
Sí. Bueno, es lo que yo le estoy preguntando. Es lo que yo le estoy diciendo. La gente tiene miedo que el 90% que te llame es. Che, boludo, me quedo sin internet.
En verdad, lo que podría decirse es: mirá.
Llamo y plan.
Es que la televisión tiene. Eso no pase, punto.
Esta licencia la robó y tengo 500 más igual, entonces
es importante.
Por eso igual vamos a apelar por la que tenía.
Por eso digo yo que la respuesta me suena más respuesta al gobierno que respuesta a los usuarios, ¿se entiende? Yo puedo decir, mira, tengo esto en regla y además tengo 58 licencias más, así que nadie se va a quedar sin servicio bajo ningún punto de vista.
O tema es que el gobierno también se mete con las otras licencias a cuestionar.
La facultad del gobierno de cuestionar todo lo que quiera y hacer lo que quiera está. Eso no tengo ninguna duda, porque en definitiva te vuelvo a repetir la frase que te dije, tienen el sello de goma. Entonces yo puedo sacar resolución 100, resolución 101, 102, 103 y sigo escribiendo y a full, escribo y escribo. Si nosotros le damos una solución rápida a esto, vía de esta manera, y no batallamos fuerte porque nos restablezcan los derechos, vos lo que estás haciendo es quemando etapas muy rápidamente. Entonces nosotros necesitamos.
¿Y qué expectativa tienen de que en la justicia se pueda dirimir? Porque si esto 6 años pasan
por
la fusión, los 90 días se van.
No, una cosa es un organismo administrativo que tiene que resolver. Sí. Y después la justicia. La justicia tiene dos mecanismos de resolución de estas cosas. Cuando hay urgencia y gravedad, existen los amparos y las medidas cautelares. Claro. Y eso se resuelve rápidamente y la justicia tiene que dirimir esto rápidamente. También la justicia tiene el mecanismo de la medida de fondo. Ahora, la medida de fondo tiene sus tiempos un poco más, porque la justicia tiene que analizar y revisar todo esto que te digo yo, documentación, requerir esto, aquello y el otro. Nosotros creo que vamos a obtener un amparo rápidamente al respecto, a nosotros o los consumidores, porque también me he enterado de que hay muchos consumidores que están detrás de esta cuestión. Creemos que vamos a seguir operando sin ningún problema bajo la licencia de Fivertel que tenemos, pero también tenemos varios reaseguros que son, si este camino no camina, tenemos los otros. Por eso insistimos con esto, de esta cuestión de la gente, llevarle tranquilidad a la gente de que nosotros vamos a de que Fivertel no va a desaparecer.
Está bien. ¿Eh? En términos de lo que puede tener como expectativa el consumidor, creo que lo que más tranquiliza es eso, saber que tranquiliza en el sentido de que no se quiera cambiar, que existen otras licencias disponibles, porque si no, quédense tranquilos, suena como un poco...
Bueno, yo, a ver, vamos
a ver. Entiendo que no es la única de ustedes.
Hay una escalada en la comunicación, sí, que estamos generando. Nosotros necesitamos también que la gente entienda estas cosas. Las cosas son a veces complejas de digerir en el universo general. Imagínense que estamos acá desde no sé qué hora, somos 10 solos, o un poquito más. Imagínense lo que es 1.100.000 personas o 5 millones de personas atrás de Fivertel, y tenés que explicar todo esto de manera masiva. Hay gente que es muy rápida para comprender, como pueden ser ustedes, y hay otra gente que es mucho más lenta. Entonces, hay que ir generando una dosificación y una cuestión para que la gente vaya entendiendo y vaya comprendiendo. Lo que sí, dentro de eso estamos muy seguros de lo que estamos diciendo.
Más allá de esta tranquilidad y ustedes, no sé si me vas a contestar, pero te voy a preguntar. Ya saben cuánto, o estiman cuánto creen que les va a doler esto, o sea, a nivel usuarios y a nivel económico, porque esta escalada de comunicación también tiene un costo, la solicitada del gobierno tiene un costo y la solicitada de Fiverr otro costo, minutos de aire, minutos de lo que sea.
Hay recursos puestos en esto,
quizás hay 100.000 usuarios que se dan de baja.
En vez de estar haciendo lo que estoy haciendo, te voy a hacer todos los días, que es seguir haciendo esta empresa cada vez más grande, estoy acá con ustedes. Una cosa no menor que quiero decir, que me vino a la mente recién, es la compañía no abortó ninguno de sus planes de inversión.
Eso iba a preguntar.
Hoy más que nunca, te diría que es al revés. A partir del jueves apretamos el acelerador en el plan de inversiones. Apretamos el acelerador en el DOCSIS 3.0, en la extensión del backbone, en llevar más doble vía, está a full. No hay nada al respecto. No me cabe duda de que esto tiene un costo. Yo la verdad que creo que por el lado de la marca, mi visión es que la marca va a salir fortalecida. La marca tuvo algo que realmente me llena de orgullo, que es la gente se apropió de la marca Fivertel, la hizo como una marca suya, como un producto suyo, y salió a defenderla. Eso para nosotros, podemos ser voceros, explicar todas estas cosas, pero el sentimiento que tenemos es que atrás, y se vio reflejado en todos lados, la gente salió a defender a la marca. Eso es muy fuerte para una marca.
A mí, sinceramente, me daría mucha pena que me saquen Fivertel, y soy una de las principales personas que me quejo del servicio cuando me restringen la...
Pero son dos cosas, son dos cosas
diferentes. Pero yo creo que eso va a venir después, o sea, como se apropiaron ahora y reclaman, no, va a venir con el... Che, viejo, bueno, ahora que ya zafamos todo, de que nos la saquen. Vamos a... Yo entiendo lo de empujar la inversión,
no,
porque...
No, me siento... No, a ver, te voy a repetir. 1.200 de utilidad. De los 1.200, 900 en infraestructura. O sea, seguimos poniendo y poniendo. Yo te entiendo de que, y reconozco que hay mucho por hacer. Y hay más que queremos hacer y hay más que queremos darle a nuestros clientes. Necesitamos tiempo. Te puedo asegurar que este volumen de inversión tiene una restricción también y muy importante, que es el poder hacer las cosas. Sí. Vos no solamente es
poner.
Pero yo coincido con vos. Y la verdad que desde nuestro lado el objetivo es satisfacción al cliente, satisfacción al cliente, satisfacción al cliente. El tema es cuánto más podemos poner de infraestructura, cuánto más podemos hacer. Podrá ser que nos estemos equivocando en alguna cosa, pero te puedo asegurar que no hay ninguna voluntad de hacer de Fibertel un producto degradado, al contrario. El objetivo es...
Yo creo que la gente se está quejando porque entre las opciones main del mercado, estoy hablando de Speedy y Arnet, y Fibertel como el trío, después estarán las otras
sí.
más chiquititas y demás,
sí.
Telecentro ahí también.
Sí.
Digo, entre las tres, ven a Fibertel como la que mejor puede ir de las tres, entonces le da miedo, no me saquen la que tengo, que será menos mala o más buena, después cada uno tendrá su opinión. Pero lo que creo igualmente que hay, después eso va a ver igual, se solucionó el tema, van a venir las demandas, es decir, la demanda de...
No te quepa duda.
Sí.
Y ahí el objetivo
la gente la hizo propia, pero también te lo va a hacer.
Pero es un desafío que estamos dispuestos a aceptar, porque si yo de los 1.200 priorizara y te hubiese dicho, mirá, que hubiese estado bien, decirte, mirá, ¿sabes qué? Los accionistas llevaron 300, 400 palos, invertí el resto y cancelé la deuda. La verdad que también está bien.
Sí, pero con el crecimiento
también
de la adopción, o sea,
pero vos también tenés que...
Es obvio, hay que invertir, porque si...
Bueno, pero vos también tenés que entender que hay accionistas que tienen esto para ganar plata. Y para disfrutarla y para pasarla bien, pero sin embargo no es esa la prioridad de los accionistas nuestros. La prioridad es no me des un mango, enterrarla toda. También hay un limitante, que es la capacidad nuestra de poder enterrar la plata y poder hacer las cosas, porque no todo es soplar y hacer botellas y en dos segundos hacerla.
Es mi lema.
¿Cuál es tu lema? ¿Cuál es tu lema?
Enterrarla
toda. No, me des un mango.
Debido al cielo que para inundar el país con espacios públicos de Wi-Fi gratis, según el ministro. ¿Cómo ven eso ustedes? ¿Es una amenaza? ¿Es como...
No es una amenaza a nosotros, a lo sumo será algún problema para el mercado de Internet. La verdad que yo no lo veo mal eso.
Igual es una...
De hecho, nosotros,
es una bravuconada,
nosotros estamos impulsando eso. Nosotros, dentro del plan de inversiones que tenemos, es generar espacios públicos.
De hecho, hay ciudades digitales.
Espacios públicos para el Wi-Fi.
Y
ahora,
miremos
cómo. A ver, en el país tenés una experiencia hoy, San Luis. Una red que está caída.
¿Cuál?
San Luis.
Una red que está caída por falta de mantenimiento. Entonces,
sí, es complicado.
Son esas cosas, viste, que la verdad, yo entiendo lo de internet y todo perfecto y me parece bien y la verdad,
pero el futuro avanza hacia eso, que haya los espacios públicos tengan wifi gratis.
Pero yo te lo entiendo y me parece
pero
perfecto.
Ese kilowatt, ahí no tiene que dar.
Pero esto no es Dinamarca, que tenemos todo hecho y ahora vamos por internet. Este es un país que cuando vas al hospital no tenés casa. Y que cuando vas a tres cuadras de acá la gente se muere de hambre. Entonces, yo entiendo lo de internet, me parece que debería haber un soporte para que las empresas brinden ese servicio. El gobierno no tiene una voluntad de desarrollo de internet. Si tuviera una voluntad de desarrollo de internet, no nos estaría cobrando las tasas aduaneras que nos cobra por la importación de equipos. Tendría tasas menores para que vos pudieras desarrollar mucho más, para que estos 900 palos, en vez de ser 900, se transformen en más guita, pero con un objetivo de desarrollar mucho más internet. Apoyaría el desarrollo de redes y no estar permanentemente queriéndote cobrar plata de impuestos de acá, impuestos de allá. Ese sería un objetivo loable si el gobierno le preocupara internet. Y me parece que la plata, así como no tiene que ser dedicada al fútbol para todos, cuando tenés los hospitales sin gasa y sin cama y con goteras y con cucaracha, me parece que la plata tendría que estar destinada a otras cosas.
¿Va a haber alguna comunicación?
masiva en términos por ahí de marca, como que intervenga agencia de publicidad o de prensa o algo, o va a ser todo más bien?
Estamos trabajando. Digo, mañana, en los próximos días va a salir otra comunicación. Digo, lo que hemos ido haciendo es ir graduando la información. Digo, la primera comunicación, digo, o sea, la solicitada que sacamos se emitió a través de los medios gráficos, radiales y televisivos, más el spot, más la solicitada. Más todas las vías de comunicación que nosotros tenemos en el call center y en la sucursal. Lo que vamos haciendo es, la verdad que desde el jueves a la fecha nosotros hemos hecho un montón de notas.
Más claro, no pasó una semana todavía.
No pasó una, hoy hace una semana. Digo, hemos hecho...
Mañana.
Ah, claro. Mañana. Estamos como desfasados.
Pues,
sí. Mañana es jueves. Bueno. Sí.
Mañana una semana
mañana
de la conferencia
de prensa. Conferencia de prensa
le pusimos vista recién el viernes,
a la tarde. Entonces vamos a ir los próximos días, va a salir otra comunicación. La idea es seguir comunicando y llevándole tranquilidad a los clientes. Sí, trabajamos con agencias de...
¿Qué perro?
Nuestra agencia de publicidad es Don.
Ah, Don. Sí.
Así que ellos nos están ayudando también, sí.
¿Y nosotros?
No.
Papón
con Yareli.
Así que, bueno, espero que, no sé, si les queda alguna duda, todo ese momento.
Una pregunta, cambiando un poco de tema. ¿Cómo es, Fiverr, el tema de neutralidad de la red? No sé cuándo fue que hubo un quilombo con Google. Comunicaron algo, después de retractar, no sé, me acuerdo bien exactamente lo que había pasado. Sería un buen momento para correr por izquierda al gobierno, Martín.
Sí. A ver, yo creo que hoy nosotros tenemos que llevarle la tranquilidad a la gente. Me parece que responder todas estas cosas, estos ataques por el lado de lanzamiento de productos y lanzamiento de cosas, es que es como demostrar. Parecer que hicimos algo mal. Creo que nosotros tenemos que, al problema, responderle con la verdad de lo que hicimos y lo que tenemos. Encontrar la solución al tema rápidamente y a partir de ahí seguir con nuestra batería de anuncios que no son pocos en Fivertel. No son pocos en Cablevisión Sociedad Anónima porque nosotros tenemos lanzamiento de un lado y del otro de forma permanente. Así como a fin de año va a haber más de 20 canales HD, también vamos a tener más velocidad y lo que hablamos del DOCSIS 3.0 y lo que hablamos de un montón de servicios conexos a un lado y al otro. Pero me parece que es empastar el asunto. Es como, decirle a los clientes, confundirlos a los clientes como los que como estamos flojitos de papeles, te quiero retener con esta otra cosa. Y no es así. Nosotros somos legales y tenemos todos los papeles al día. Y trabajar sobre eso, resolver esta cuestión puntual y a partir de ahí seguir con nuestro programa de lanzamientos y de cuestiones.
Una última pregunta.
La que quieras.
No sé si me puedo responder, no sé si... Y las movidas que hay en el Congreso, ¿ustedes creen que tienen posibilidades de anular o dictamen así, o son, digamos, niveles distintos? O sea, ¿podría el Congreso
son,
hacer algo?
Son niveles distintos. Es una, ¿sabes qué? Tu pregunta tiene una parte muy buena, que es la siguiente. Si vos mirás un poco el proyecto del Congreso que se armó, sería bueno que se lo, si no lo tiene, que se lo
haga. Para decretar la resolución, ¿no?
Para decretar la resolución, cuando vos lees los considerandos, a ver, los considerandos podría haber sido... Bueno, Fiverr estaba flojito de papeles, pero es una medida terrible esta. Entonces, una papada de papeles, resolvamos los papeles y que la cosa siga para adelante. Podía haber sido, no en ese tenor, porque los diputados escriben un poco más complicado, pero más o menos diciendo eso. Ahora, cuando vos lees los considerando, lo que dice la resolución es todo esto que te conté acá. Que Cablevisión hizo esto, que la fusionó con esto, que la Secretaría de Comunicaciones se tenía que haber expedido de tal manera, que no lo hizo, que tenía 60 días para decirlo, que no correspondía hacer un proceso de transferencia porque era solamente un proceso de comunicación, que la disolución es sin liquidación en vez de con liquidación o quiebra. Todo lo que te conté acá está en esa cuestión, con lo cual Yo no creo que exista un proyecto de ley que se base en algo falso para ayudar a una empresa, sino que lo que se basa es en algo real, que es lo que sucedió, para atacar una medida discrecional del gobierno.
Bueno,
si va a prosperar o no va a prosperar, la verdad que sería bueno que prospere, creo que en definitiva es algo más que le pone freno al gobierno, estoy de acuerdo, pero no son los plazos nuestros. Yo creo que los plazos nuestros vienen por esto que teníamos acá. Queremos resolver la cuestión rápidamente desde lo...
¿Ustedes qué esperan? ¿Que con un amparo, con alguna acción administrativa se frise esto para poder seguir operando tranquilamente y comunicar cómo el primer round lo ganamos nosotros, seguimos peleando, pero quédense tranquilos?
No, no seguimos peleando, porque nunca peleamos.
Bueno, seguimos discutiendo con el gobierno para que...
Nosotros estamos acá operando la compañía de la mejor manera en legalidad. Ellos nos atacan. ¿Sí?
Lo defendimos bien en el primer round, nos
defendimos bien como corresponde, porque tenemos razón.
El tema de los diputados también creo que no había un problema con la autoridad, o sea, un tema de autoridad de aplicación o algo así.
Eso
por las facultades delegadas.
Si el que firmó puede firmar, pero me abstraigo de eso porque
creo que tiene
razón Stolbizer cuando dice eso, pero me abstraigo de eso porque eso en definitiva
sí, eso se embarra un poco
tengo razón por otro lado. Porque el que firmó se equivocó,
sí,
porque no tenía que firmar, pero no es así. Yo tengo razón porque hice las cosas bien, no porque el que firmó firmó mal.
También hay una falta de corte de comunicación.
Con respecto al amparo, estamos hablando de días, semanas. ¿Tiene alguna esperanza?
No, yo creo que es una cosa de días. Okay. Es una cosa de días. Es una cosa de días.
¿Y las resoluciones administrativas cuándo tienen que esperar?
¿Cómo?
La autoridad competente, ¿cuánto...?
Tres días tiene. Una vez que yo me presento, estamos presentándolo de una modalidad tal que supuestamente tendría tres días para expedirse. Habría que ver si se expide o no, por ahí mete alguna chicana para ganar algún día más. Creemos que no, pero eso tiene que ver con la medida de fondo, No, para resolver el tema del amparo no preciso la medida de fondo, son dos cosas distintas. Una cosa es la urgencia y otra cosa es la medida de fondo.
¿Y qué estudio de abogado está presente?
El estudio Sáenz Valiente, es el estudio de la compañía, el estudio de la compañía.
¿Les quedó claro, chicos?
Sí.
Cualquier duda, estamos a disposición para poder consultar.
Sí.
Y
la que sea.
Todas las dudas que
¿te quedaste con una duda? Me olvidé de preguntarle eso. Haceme la pregunta, digamos, yo no tengo ningún problema.
Todo lo que nos dijeron ustedes es el problema de que nosotros investigamos.
Para eso te
lo
digo. Lo que quiero es que lo digas.
Bueno, ahora vamos al papel 3.
Claro. Sí, que para